Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te voy a acompañar como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño. Además, hoy jueves, día especial porque tenemos el último tertulión, hoy sí, de baloncesto de este año 2025. En un año 2025... que esperemos que no, pero que parece irrepetible, ¿verdad?, para el deporte de la canasta en nuestra ciudad, en nuestra provincia, con los títulos logrados de Unicaja, en febrero con esa Copa del Rey, luego en mayo en Atenas con esa BCL y la Copa Intercontinental, ¿verdad?, lograda también en Singapur, en tierras asiáticas. Y no solo con el Unicaja, sino también hemos tenido el ascenso de un equipo malagueño en baloncesto femenino, el CAP Estepona, a la máxima categoría de la Liga Femenina por primera vez en la historia de nuestro baloncesto. Así que hoy cerramos el año 2025 de tertulias, no de baloncesto, porque todavía nos quedan 3 retransmisiones de baloncesto de aquí a final de año. Tendremos la del próximo domingo, partidazo frente a Baskonia. Y luego ya tendremos doble partido prácticamente, porque el 28 jugará el Unicaja frente al Real Madrid y apenas 2 días después el 30, así que despediremos el año frente al Juventud de Badalona. Así que hoy día también para hablar largo y tendido de baloncesto y de otras noticias que son también de portada en el deporte malagueño. Y ya sabes que las noticias del deporte malagueño nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, titulares que nos llegan de la mano de Tesesa. Comenzamos por el fútbol y por el Málaga, por Funes, que sube el nivel de entrenamientos antes de medirse al Almería. Sesión larga y con mucha carga táctica la planteada hoy por Funes en el estadio principal, en la Rosaleda, para tener todas las armas dispuestas para hacer frente al Almería. Para el derbi regional van a ser bajas seguras Dani Sánchez, Darko Brásana, Ramón Juanpe, Luis Medorrío, Pastor. Y además, el que va a estar debajo del arco va a ser Alfonso Herrero. Ha hecho análisis de lo que está suponiendo la llegada de Juan Francisco Funes al banquillo malaguista y él dice que cree en este equipo y en el proceso que se está llevando a cabo.
Creo en los pasitos cortos pero firmes y sobre todo en que las sensaciones que está teniendo el equipo las mantengamos, que sigamos dando pasos adelante, que los jugadores que nos están aportando cada día más sigan aportándonos cada día más, que debe ser así. Y ya te digo, tener para el 2026 deseo que el Málaga esté lo más arriba posible y que sigamos con esa unión que nos ha caracterizado con la gente que es tan importante para nosotros.
Bueno, palabra de Alfonso Herrero. Por cierto, pendiente de la renovación de Carlos Puga, ya hay contactos, ya hay primeras negociaciones y está claro que el lateral derecho del Málaga desea continuar en el Málaga y también que el Málaga quiere ampliarle su contrato que acaba el próximo 30 de junio. Probablemente con la renovación de Puga, el lateral derecho del Málaga para las próximas campañas quedarían comandados por el propio Puga y por Rafita, ya que también a final de temporada termina contrato Gabilondo, que no entra en los planes del club. Reconoce Carlos Pugas que hay acercamientos.
Sí, sí, acercamientos hay, pero ahora mismo no te puedo decir estamos ya o no lo sé. Ojalá sea pronto, rápido y pueda decir que me voy a quedar aquí 2, 3 años o 5, pero no lo sé. Bueno, ahora mismo no lo sé.
Palabra de Carlos Puga. Por cierto, el Almería es un rival que al Málaga se le da francamente mal en los últimos años. Hemos tirado de hemeroteca. Pues bien, el Málaga no le gana al Almería desde el 3 de septiembre del año 2018. Es decir, han pasado 7 años. No meto por medio un amistoso que sí que ganó el Málaga en pretemporada. En partido oficial, la última victoria fue en el campo de la Almería, un 3 de septiembre de 2018 con gol de Jack Harper. Ya ha llovido, ¿eh?, desde esa fecha. Recuerdo que ese fue el primer año del Málaga tras el descenso de Primera División y que Muñiz era el entrenador del Málaga. Pero es que para ver el último triunfo del Málaga en la Rosaleda frente a la Almería hay que remontarse al año 2014. Los dos equipos, Málaga y Almería, estaban en Primera División y no te rías, pero el triunfo malaguista fue por 2-0 con goles de Fernando Tisone y de Portillo. Ahí es nada. 11 años que el Málaga no le gana a Almería partido oficial en el Estadio de la Rosaleda. Y en esa Unión Deportiva Almería regresa Nelson Monte, que ya sabes que tenía contrato, pero que finalmente fue traspasado al conjunto de la Unión Deportiva Almería. Es uno de los jugadores icónicos de las dos últimas campañas del Unicaja del Málaga Club de Fútbol, con ese ascenso también en Tarragona, donde estuvo en el campo, y que ahora se está haciendo fuerte en el 11 de la Almería. En el último partido no jugó, es cierto, porque tenía ciclo de amarilla, pero todo hace indicar que después de cumplir la sanción podría reaparecer el domingo aquí en el Estadio de la Rosaleda. Recuerdo que la Almería es tercero, tiene 32 puntos, es decir, los mismos que los puestos de ascenso directo, que la segunda plaza, y que a la Almería además es el cuarto mejor visitante de segunda división. Habla uno de sus jugadores referencia, ha hablado Leo Batistao del partido frente al Málaga.
Esperamos, por supuesto, que el Málaga venga con mucha energía, que nos presione muy intensamente, que veniendo una victoria, yo creo que estará la afición muy cerca de ellos, muy apoyando muchísimo. Yo creo que van a llenar el estadio, aparte por la hora que es el partido y cómo es el tema. Y bueno, esperamos eso, sabemos que va a ser un desafío, que vamos a intentar ganar e intentar sacar los 3 puntos. El equipo está con esa de sacar el orgullo, que esos últimos 2 partidos en casa sabíamos que podíamos ganar y se nos ha escapado. Entonces estamos muy unidos, muy motivados para poder ganar fuera de casa.
Bueno, palabra de Leo Batistao, protagonista también en la Unión Deportiva Almería. Vamos con el baloncesto. En un ratito lo analizamos todo en el tertulión, pero Unicaja arrasó al Cardisa, pase invicto al round 16 de la BCL. El equipo malagueño se impuso 115-84 al equipo griego en un partido que quedó ya resuelto en el primer cuarto con un parcial malagueño de 35-15, ya más 20 para terminar el primer acto. El partido sirvió además para ver el rodaje de Chase Odić y de Agustín Rubic. Tuvieron 20 y 16 minutos de juego y Odić anotó 11 puntos y Rubí se quedó en 10. Y dejaron, la verdad es que buenas sensaciones en el Martín Carpena. Vamos a escuchar a Ivón Navarro hablando precisamente de sus dos nuevos pupilos.
Y bueno, como decías, buenos minutos para Chase y para Agustín, para que vayan cogiendo automatismos, que se sientan involucrados en el equipo, que sientan que el equipo confía en ellos y, que se sientan preparados para el siguiente partido, que evidentemente va a ser mucho más exigente que el de hoy.
Bueno, pues el próximo partido va a ser frente a Baskonia, ahora te hablo de ello. Y ayer, los pocos que estuvimos en el Martín Carpena, vivimos un acontecimiento histórico, porque los 115 puntos que Unicaja le endosó al Cardisa suponen el récord de anotación de Unicaja en el Carpena. Nunca antes el equipo malagueño había anotado 115 puntos como local. Mirando la hemeroteca, el mejor registro de Unicaja habían sido los 114 puntos que le anotó, por cierto, la temporada pasada al Leima Coruña. Sin embargo, la mayor anotación de la historia de Unicaja se produjo en el Fernando Martín, al Fuenlabrada. Aquel día Unicaja anotó 117 puntos, que es hasta el momento el mejor registro de su historia. Ese día o ese partido fue en diciembre del año 2022. Hace análisis de esta primera vuelta Ivón Navarro, y bueno, de esta primera fase Ivón Navarro, y también habla del cómo se le va a quedar el grupo del round 16.
Evidentemente, con un 6-0 en el grupo no podemos decir nada malo. Creo que hemos estado bien, hemos ganado fuera de casa de manera muy solvente. Así que bueno, ahora esperar un poco lo que haya en los cruces. Creo que el grupo puede ser realmente complicado con equipos que pueden estar como Salón, como Wolfsburg, además ya el Juventud. Entonces, bueno, sabemos que el round 16 va a ser realmente difícil este año.
Bueno, pues ha hablado Ivón Navarro de lo que puede ser ese grupo. En ese grupo de la round 16, que va a comenzar a partir del 20 de enero, Unicaja ya sabe que le toca el Juventud de Badalona como campeón del grupo K, y que sus rivales van a salir del ganador de la eliminatoria entre el Chalón y el Prometeas, y del Wolfsburg y el Patriotic Levice. Estas eliminatorias se juegan al mejor de 3 partidos, junto a Unicaja y Juventud. Ya están en la siguiente fase el AEK de Grecia, el Alba de Berlín de Alemania, el Gran Canaria de aquí de España, la Laguna Tenerife también de España, Galatasaray turco y el Rita Vilnius de Lituania. Ivón Navarro pues decía que a Juventud no lo quería ni en pintura. Y ya se refiere al partido domingo frente al Baskonia. Sigue siendo duda Tyson Pérez.
Bueno, ayer hizo un poquito más, hoy ha hecho un poco más, y mañana tiene que pasar una prueba y ver cómo se encuentra. Si no lo vemos bien, no jugará. El partido del domingo es seguramente del nivel
O sea, de exigencia a nivel físico más alto que hemos tenido hasta ahora. Más que todos, incluso que Valencia. El más. Si no está preparado. Él es muy importante para nosotros en eso. Pero si no está bien, va a haber otro que nos pueda aportar y lo vamos a poner para estar al 50, al 60. Si está bien, jugará. Si no, porque lo necesitamos. Si no, no.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro sobre Tyson Pérez. Baskonia, por cierto, ganó ayer en Euroliga 85-73 al Mónaco. Y hay que decir que ya están a la venta los abonos de la Copa del Rey de baloncesto, que se celebra en Valencia del 18 al 22 de febrero. La venta de entradas está abierta para todos, abonados y no abonados de Unicaja. En caso de que Unicaja certifique su clasificación para esa Copa del Rey, que creemos que sí, pues Unicaja, propiamente dicho, gestionará 262 abonos, aparte de estos que están abiertos para todos. Los precios más baratos, recuerdo, son entre 155 y 225 euros, a lo que hay que sumarle el gasto de gestión de un 2%. Te hablo de fútbol sala femenino y del nueces de ronda Atlético Torcal. Consiguió su pase a la final a 8 de la Copa de la Reina. Se impusieron al Chantrea de Pamplona por 1-3, gracias al doblete de Guida y también al tanto de Marta Collado, en un partido que hasta el final no se resolvió. De esta manera, la de Víctor Quintero consiguen ese pase a la fase final de la Copa de la Reina, fase final que se va a disputar del 1 al 3 de mayo en una sede única. Y dos de balonmano para finalizar. Te hablo de balonmano femenino, del Costa del Sol Málaga, que no pudo ganarle al Vera Vera en su regreso a la competición. A las malagueñas les faltó tiempo para culminar la remontada y acabaron cayendo en el Gasca por 31-28. La mala salida del Costa del Sol, donde encajaron al principio un parcial de 7-2 y estuvieron hasta 7 goles por debajo en el marcador, pues le impidió poder culminar la remontada. Y eso, que a falta de 2 minutos llegaron a colocarse a solo 2 puntos de diferencia. Al final perdieron por tres. El sábado espera en casa el Zícar Lanzarote, ciudad de Arrecife, para despedir el año. Partido que dice Silvia Arderius que hay que ganar sí o sí.
Obligatorios, totalmente. El sábado hay que ganar sí o sí. Otro partido para seguir eso creciendo, seguir como equipo yendo para arriba. En casa no se pueden escapar más puntos. Y como tú dices, son obligatorios.
Y una última, de balonmano masculino, de un equipo que me tiene preocupado, el Tron Málaga, que está en descenso en División de Honor Plata y que despide este año, el año, valga la redundancia, en Ibiza, y lo hace, huelga decirlo, con la necesidad de ganar. El partido va a ser, además, el último de la primera vuelta. Y es que hay que ganar sí o sí para salir del descenso ante un rival que se encuentra ahora mismo en la zona media de la clasificación. Curro Lucena espera en Ibiza sumar su primer triunfo desde que regresará al banquillo del Tron Málaga. El partido se va a disputar este sábado a las 8 de la tarde y el lugar es el pabellón insular Blanca Dona. Portela habla de la necesidad imperiosa de ganar a Ibiza.
Intentaremos mostrar nuestra mejor versión para traernos los puntos a Málaga. Ya que sería clave irnos con más puntos en esta primera vuelta. Ahora mismo nos encontramos en puestos de descenso y nos vamos a enfrentar contra un equipo muy competitivo que está más cerca de los puestos de playoff, que nos lleva 6 puntos y que repito que es un equipo que en casa se hace muy fuerte y que esta temporada viene haciendo las cosas muy bien.
Bueno, pues ya hemos hecho el repaso de la mano de Tesesa, las noticias de portada en el deporte malagueño, 3:13 de la tarde.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos a las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tiempo para ti, para las redes sociales en Facebook y en Twitter. Ya sabes, deportes.málaga, ahí estamos, ¿eh?, en nuestras redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, @deportescopemlg, y si algún día nos quieren mandar un correo electrónico, deportes.málaga@cope.es. Tenemos tertulión de baloncesto, es el último del año, y te estamos preguntando qué te parece el encaje que están teniendo Chase Odić y Agustín Rubit en las filas del equipo malagueño. Pues nos dice, por ejemplo, por aquí que sí, que poquito a poco, nos dice JL, que poquito a poco van encontrando su sitio y a buen seguro que irán a más. Ale también dice que ve buenas sensaciones en Agustín Rubit, que le gusta bastante su lanzamiento a media distancia. Y Alicia también nos cuenta de que Chase Odić es un jugador de rol y que va a ser un hombre fundamental en la defensa de perímetro de Unicaja. ¿Y a ti qué te parece en el rol que está teniendo de momento Agustín y Chase Odić? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y antes de irme contigo con las notas de audio de WhatsApp, que no lo he dicho al principio, hoy hay asamblea de pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Se convoca a los socios y simpatizantes de esta asociación para su asamblea general anual ordinaria. Va a ser a las 6:30 de la tarde y se va a celebrar en el Salón Oyarzábal de la Diputación Provincial de Málaga, en la acera de la Marina. Tres puntos del día, lectura del acta anterior, informe del presidente, volver a solicitar al juzgado de instrucción número 14 de Málaga la modificación de las medidas cautelares que se tomaron en febrero de 2020, el cese inmediato del actual administrador judicial al no concurrir los hechos que provocaron su nombramiento, que era el riesgo de desaparición del club, y su sustitución por un consejo de administración sin retribución económica a los cargos nombrados por dicho juzgado de instrucción. El cuarto punto, acuerdos y preguntas a plantear para la próxima Junta General de Accionistas, que se va a celebrar el próximo 29 de diciembre de 2025. Y por último, convocatoria de elección de la Junta Directiva. Las listas cerradas de candidaturas serán admitidas hasta 24 horas antes de comenzar la asamblea y dichas listas se presentarán ante el secretariado de la asociación. Y el último punto, ruegos y preguntas. Esto va a ser hoy, esta asamblea anual de la Asociación de Pequeños Accionistas, 6:30 de la tarde, Salón Oyarzábal de la Diputación Provincial. Y ahora tiempo para ti y para los audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya dije que Odić es el rey de la baraja en defensa y que Rubit es de acero de la cabeza a los pies, aunque no tenga cuello.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Hace dos semanas ya que no hay tertulia de baloncesto, supongo que hoy habrá. Era para comentarle y que los contertulios, a ver lo que opinan del equipo. Yo lo que estoy viendo de Unicaja, a mí no me está gustando. Yo el partido de Lleida, vi un partido que se jugó bien la primera parte, la segunda parte la vi que podíamos haber perdido el partido, con el Burgo, un Burgo que está el último, que no ha ganado a nadie, y siempre el entrenador, juguemos con quien juguemos, estamos siempre asustados, no sé, hicimos un partido pésimo y ganamos a tirones y por los pelos. Yo quería preguntarle, que yo por mi parte no lo veo, veo al equipo en un escalón de tercer o cuarto escalón entre el equipo que están arriba, séptimo, octavo, noveno este año, no lo veo más. Y preguntarle qué opinan de los jugadores, que por lo menos para mí, Castañeda no sé qué sigue haciendo en Unicaja, ayer tres puntos, Sulimano es un jugador decepcionante. Jugador pésimo de los fichajes que han hecho, para mí son los dos peores y que no están aportando nada al equipo. y veo que Valencia, Madrid, Tenerife, Juventud, veo gente, ahora es un calendario muy difícil y veo un equipo que no sé si llegará a las 10 victorias para la Copa, ¿eh? Un saludo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde, Unicaja Baskonia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casi Ranevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. Seguridadjiménez.com.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes miñota, tudanco y extremeño. Vacas alistana sanabresa, limiana, asturiana, mantequera y charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:21 de la tarde. Ya están por aquí los amigos de Credialpe, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpe te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca el teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su web credialpe.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. Y hoy sí que sí, tenemos tertulión de baloncesto. Además, es el último del año que nos están dando una cera tremenda y además con razón.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Y es que hemos estado dos semanas sin tertulión de baloncesto, ¿eh? Todo se ha dicho. Hace dos semanas estuvimos en el Martín Carpena celebrando los 25 años de la instalación con Borja Viva, que dejó muchos titulares de la instalación, ¿eh? Dejó muchos titulares de la instalación. Renovación, nuevo parque, posible ampliación, gradas telescópicas nuevas. Bueno, dijo cositas, ¿eh? O sea que algo de baloncesto hubo ahí, o bastante de baloncesto. Y la semana pasada tuvimos una muy buena entrevista con Yannick Enzosa, no es por echarme flores, pero sí, era necesario. Tenía una tertulia de las buenas, y como es la última del año, porque el día 1 no vaya a estar ninguno aquí acompañándome ni en ningunos días de estos, ni el día de Navidad.
Bueno, eso. ¿Eh?
A que no hay de abrir esto para que venga
el día 25.
Yo juego los polvorones, hace falta, ¿eh? Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso Queipo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Pedro Ramírez, coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Silvio, ¿qué tal?
Te veo bien, está mejor que nunca. Viene de verde, claro. La correa, juego con el reloj,
te
macho.
Te cuenta que
no dejan ningún detalle a la improvisación.
Hay que cuidar esos detalles. Hay que cuidar esos detalles.
De la esperanza hoy.
Sí, señor, verde esperanza, ¿verdad? 18.
Verde, gracia y esperanza. Verde, gracia y esperanza.
Claro. Sí, señor. Además, tú eres doble, esperanza y gracia, ¿no? Gracia y esperanza. Sí, señor. Y don Enrique Sierra. Enrique, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué alegría verte.
Igualmente, la alegría es recíproca.
¿Estás muy atento a la historia del baloncesto o no?
Siempre, no cabe haber remedio. Cuando uno decide en su día pintar su vida de verde, pues claro, es que...
Qué bonito te ha quedado. Ayer a las 11 de la mañana, Jackie, estabas tú solo, ¿eh? De tertuliano, fíjate, de buen grupo que te he rodeado, ¿eh?
Bueno.
Te has dado cuenta, ¿eh? No te dejo con cualquiera, ¿eh?
No, está claro que además...
Yo no sé cómo consigues engañar a tanta gente para que venga a hablar conmigo.
Te voy a engañar a algunos más, pero ya le he dicho, mira, no hace falta que ya tengo la mesa completa, pero vale. Alguno todavía podemos engañar. El gran Enrique Ortiz en la realización del programa. Por cierto, la tertulia la puedes seguir en nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Ahí estamos ya en directo y nos puedes ver lo guapo que estamos. ¿Has visto cómo van las tecnologías, no, Enrique? A la tertulia hasta se puede ver por Twitter ya, ¿eh?
Bueno, estamos en vanguardia totalmente.
Es una cosa espectacular. Y ya sabes que la información del baloncesto viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Si practicas tu deporte favorito y estás preocupado por tu boca, en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen, bueno, los mejores protectores bucales personalizados para deportes de contacto, como el que nos gusta, el baloncesto, que harán que te despreocupes. Elige el color, el escudo de tu equipo y cualquier detalle, todo lo tienen en cuenta en Clínica Dental Eduardo Cuevas, que están en Avenida de Andalucía y Carretera de Cádiz, y que te recuerdo que son expertos en tu salud y estética bucal. Oye, 115 puntos. Pensaba que en el Carpena habíamos metido más puntos alguna vez. Y es la marca histórica de Unicaja en su historia en el Carpena. Fuera han metido 117.
Fíjate que ayer estábamos comentándolo con mi sobrino y mi niña, diciendo, Vecientito, ¿es el récord? Y lo miramos, y 114. Y dice, pues, estaban ya obsesionados, que vamos a presenciar el récord. Yo creo que hacía más ilusión que todas las banderolas de los títulos. Digo, pues, chavales, tampoco es para tanto. Mira, lo importante, Emilio, no son los 115 puntos, es que en estos tres últimos partidos de Liga y el partido de ayer también, el Unicaja es reconocible. Hemos pasado de ese Unicaja, que siempre creemos, ¿no? Unicaja es un equipo que corre mucho, pero Unicaja estaba el 14 en ritmo de juego en la ACB, hace tres semanas. Entonces no era el equipo que más corría, era de hecho el de los que menos corría. Entonces estamos volviendo a ver un equipo reconocible en la anotación, en el ritmo de juego, en el rebote, en el salir corriendo y sobre todo también en la defensa intensa, aunque es verdad que todavía quedan muchos matices.
Pedro, ¿te va molando más el Unicaja?
Bueno, yo la verdad que el partido de ayer creo que es difícil, ¿no?, poder evaluar al equipo y poder evaluar a las nuevas incorporaciones, poder evaluar la progresión del equipo.
Según Iván Navarro, el del domingo sí que va a ser, porque dice que es el partido de más exigencia física, por encima del de Valencia en Supercopa, al que se va a enfrentar Unicaja esta primera vuelta, por lo menos.
Sí que es cierto que yo vi al Baskonia después en Euroliga, y la verdad, ¿no?, que sí me gustó bastante y vi un buen partido, ¿no? Entonces, por lo que te he dicho, ¿no?, sí que es cierto que Unicaja, pues a pesar de todo, le sigue faltando pues esa consistencia defensiva. Esos tiempos muertos que pidió Navarro fue precisamente pues intentando. Era difícil no irse del partido, perder la concentración del partido, un partido que en el primer cuarto ya estaba prácticamente, no, sí, prácticamente, ¿no?,
liquidado.
Estaba liquidado y que los jugadores volvieran. Pero sí, si me quedo con algo positivo del partido, fue que el equipo corrió, el equipo compartió la pelota y el equipo sí se parece un poquito a lo que Ivón Navarro quiere. Pero más que nada fue un entrenamiento donde es difícil evaluar realmente la progresión del equipo y sobre todo la adaptación de los nuevos jugadores.
¿A ti, Alfonso?
Bueno, yo un poco en la línea de lo que dice Pedro. Yo creo que
¿Sabías lo de los 115 puntos o no?
Sí, yo también lo miré. Estuvimos pendientes.
Pues fíjate, yo me acuerdo que le metieron una paliza al Juventud y pensaba que ese día se había rondado los 115 y no fueron 104. Lo que pasa es que el Juventud se quedó en 50 y pico.
Sí, es verdad. Que puede ser la mayor diferencia, ¿no?
A Juventud seguro, de la mayor paliza que le han pegado al Juventud en ACB.
Hay uno ahí con la automática de Roma, ¿no? También mítico, bueno.
Yo digo que al Juventud, en toda su historia, el equipo que mayor paliza le ha pegado fue en mi
caso. Ah, sería. Vale. Sí, a ver, respecto a ayer, bueno, a ver, más allá de la anécdota del récord de puntuación y de, bueno...
Al final a mí se me quedó hasta corta, ¿ver? Cuando metieron los 101, quedaban 5 minutos todavía.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 totalmente. Bueno, yo al final creo que... Por quedarme con una nota positiva, creo que Odish estuvo algo mejor en lo que es la táctica en ataque del equipo, porque es verdad que el día de Burgos estaba bastante perdido en ataque y las dos rotaciones que tuvo, la verdad que en una jugada ni se enteró, salió por el otro lado en un bloqueo, es decir, que se le veía recién llegado y que estaba un poco más perdido. A mí es un jugador que la verdad que me llama mucho la atención y que me genera ciertas expectativas porque creo que tiene un molde muy interesante. Y bueno, más allá de eso, creo que esta primera fase de la BCL tampoco sirve para sacar demasiadas conclusiones. Creo que es más un rodaje, un entrenamiento un poco más serio, podríamos decir, pero hay poco más que se pueda sacar. Dicho esto, tengo muchas ganas del partido del domingo porque, bueno, a ver qué tal llega Baskonia, que es verdad que tiene una doble jornada de Euroliga esta semana.
Ahora hablaremos de eso.
Eso es. Pero bueno, creo que va a ser un partido divertido y que va a ser una buena prueba para el Unicaja, a ver si terminamos de confirmar las buenas sensaciones que comentaba Gaby de estos últimos partidos.
¿Sirve de algo de ayer, Jackie?
Hombre, en la primera fase de la liga, de la competición europea, para mí sirve cuando tienes jugadores nuevos. El tema no es desvirtuarlo. O sea, yo digo mucho y repito mucho, y lo sabéis, que no hay buenos jugadores para tanta competición. Eso conlleva a que en el momento que tienes que ampliar el abanico de rivales, pues terminas jugando contra equipos que no van a dar la talla, y que para esta gente allí en Karditsa, allí en Grecia, pues de lo más grande que le ha pasado en los pocos años de vida que tiene ha sido jugar con el Unicaja las dos veces. Y además que está claro, eso es para darse una vuelta por la web del equipo y se nota. Pero lo que ocurre, como Unicaja cambió tan pocas piezas en los años anteriores, la primera fase ha sido un poco de, mira, que no se nos lesione nadie, que no se nos averíe, y seguimos. Pero, por ejemplo, si nos acordamos de la cuando ya Ivón Navarro comienza la temporada y demás, la primera fase de la BCL sirvió para que Perry se metiera dentro de la dinámica del equipo y todo eso. Aquí, por ejemplo, tanto con Chase Oddich como Augustin Rubin, pues son jugadores que han llegado ya con todo empezado y demás. Y no está claro que no por hacer un trabajo medio decente por parte de estos jugadores frente al Karditsa o frente a los Tende, tú digas, bueno, pues ya tienen el marchamo de jugadores ACB y para ello tal. Hombre, no. Se nota mucho que Rubin, por ejemplo, es un tipo veterano que ha jugado durante mucho tiempo en Euroliga, en equipos donde ha tenido un rol más o menos importante, donde no ha sido, tengo que hacer de todo, como le ocurría, por ejemplo, en Lituania, y que con Oddich, pues bueno, ayer en el grupo nuestro de WhatsApp yo decía que tiene que ser complicado pasar de que te metan 110 a dos semanas después ser tú el que está en el equipo que los mete. Eso tiene que ser difícil, ¿eh? Para empezar mentalmente, ¿no? Y, hombre, sirve porque hay que darle, aparte del trabajo en cancha, que eso es lo que quieren todos los entrenadores y demás, tú a los jugadores le dices, tranquilos que ahora vamos a estar con un partido por semana dos meses. Ya empiezan a torcerse gestos, a necesidades de ir al gimnasio, de trabajo alternativo y demás, porque entrenas un rollo, tío. Entonces, para esto sirven estos partidos, por raro que nos parezca.
¿Te gusta Rubi Diodic, Enrique?
Sí, bueno, está todavía un poco en adaptación, como habéis dicho. Yo lo que tengo que decir, después de todas estas exposiciones, es que en la próxima tertulia empiezo yo primero hablando, porque así tendré algo que decir. Yo me quedo, en cualquier caso, con la afición. Sobre todo porque ir ayer al Carpena, en diciembre, con las fiestas ahí, en un partido donde no se jugaba nadie nada, ni ellos, o sea, ni nosotros, ni ellos, ni los árbitros, ni creo que nadie, el hecho de acudir, yo creo que refrenda que el ser aficionado, socio de Unicaja, es un estilo de vida, directamente.
Sí, sí, no, totalmente. Por eso ha puesto a disposición de todos los abonados y simpatizantes una tarjeta de Unicaja Baloncesto, que ya se puede además hasta contratar, y tienen toda la información en nuestra página web. ¿Y qué mal lo pasó el utillero del Karditsa, Gaby? Se le despegaba una pegatina que lo pusieron aquí en la parte de abajo, sí. Y en cada tiempo muerto estaba la criatura levantándose y pegándole la pegatina ahí. Tremendo, ¿eh?
¿Qué me dice mi sueño? Mira, Tito, están todos lesionados. Le está haciendo masaje lumbar. Digo, no, hijo, no, que es la pegatina de...
La de la segunda parte aguantó mejor que la de la primera.
Tiene su explicación.
Estaba ahí un poquito distraído, me parece.
Sí, sí, hombre, había que buscar motivación.
ya veo.
Como ha dicho Enrique, a las 7:30 de la tarde, aparte de que el
partido... A mí me llamó la atención, yo me di cuenta, Gaby, después pusiste el mensajito, digo, ¿qué hace el utillero en el tiempo muerto detrás de los jugadores dándole por detrás?
Masajito allí.
Sobre todo el utillero, digo, si fuera el fisio, pues lo puedo entender, ¿no? Digo, vamos a mirar en el avión malamente la criatura, pero ya luego me di cuenta
a lo
de que
mejor
tenía...
Es una estrategia de marketing para que se vea precisamente.
Todos nos fijamos.
Es marketing de otra manera. El tema es que el patrocinador que llevan debajo del número...
Era Movibet o algo de eso.
Es una casa de apuestas que en Grecia es muy...
común, ¿no?
En el tema de los Balcanes, el tema de las apuestas es brutal, ¿no? Y vas por cualquier ciudad de allí, Belgrado y demás, cuando no hay una casa de apuestas de un lado, hay de otro por cada esquina. Y en Atenas igual. Y lo que ocurre que es que aquí no está permitido. De hecho, si miráis partidos de Panathinaikos o de Olympiacos, en según qué cancha, no llevan el patrocinador. Lo que suelen hacer, lo cambian por una fundación a favor de la infancia o algo por el estilo, que es lo que llevaban esta gente ayer. Claro, ¿qué ocurre? Que el Panathinaikos tiene el dinero por castigo y hace series de camiseta con... el patrocinador alternativo.
Claro, estos tenían para pegatinas.
Esto es como Pedro, ¿cuántos números con esparadrapo has puesto tú?
Algunos.
Pues lo que nos ha pasado.
Hemos vendado tobillos, de todo.
Cosas así.
Para la siguiente fase, seguro que nos toca Juventud de Badalona, algo que creo que a ninguno nos hace gracia. Ivonne Navarro ya lo ha verbalizado. Más que
a
nada.
A mí sí me hace gracia.
¿Sí? ¿Te gusta el Juventud?
Te van a verlo.
A ver ya mismo otra vez aquí.
Bueno, pero es que me parece un equipo que está jugando un buenísimo baloncesto. Creo que Ricky está jugando a un nivelazo y me parece que eso es lo que yo quiero ver.
A ti no te incomoda, te gusta que te toque Juventud. Sí.
Hombre, vamos a animar un poquito la BCN. Porque si
pero
no...
Escúchame, voy a preguntar a Jackie, a Gaby, que soy a Alfonso, que domina esto mucho. ¿Nos puede tocar el Leland Chalón, que fue el que se carga Lucas de Murcia, la fase previa, o Prometeas Patras, que ya también lo conocemos porque no hemos medido a ello, es decir, un francés o un griego, y de la otra parte, el Würzburg alemán y el Patriot Leviche, que te acuerdas ya que lo vimos en la fase previa que se disputó aquí en Málaga aquel día. Al Chalón lo ponen por las nubes, al Würzburg también lo ponen bastante alto. No sé si es para tanto o esto será cosa de Juventud y Unicaja y poco más.
Mira, por un lado, el Chalón, vimos la fase previa, evidentemente era principio de temporada, pero era un equipo que jugaba súper alegre y súper físico. Entonces, cuidado, porque ese tipo de equipos son los que nos suelen poner las cosas complicadas a nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, yo estoy con Pedro, es decir, yo prefiero en este top 16 tener a los rivales complicados, es decir, yo prefiero Juventud ahora que no en el top 8, es decir, cuando te juegues la clasificación para la Final Four. ¿Por qué? Porque un error se puede corregir. Es decir, una derrota en mal momento todavía tiene margen de corrección, ¿no? Y por otro lado, exige que estemos enchufados en todos los partidos. Es decir, ya estamos hablando de finales de enero. Y en finales de enero ya empezamos a jugarnos las castañas de la Copa del Rey, la BCL, esta fase. Entonces tenemos que tener una serie de intensidades y de automatismos totalmente adquiridos. Y si el jugador no tiene motivación, no lo adquiere. Es decir, él dice, bueno, ya vendrá marzo, los playoffs, ya vendrá el top 8 o ya vendrá la Final Four. Entonces es importante, de cara al compromiso de estos jugadores, sobre todo los que han llegado nuevos, a la integración completa en el equipo. Entonces a mí me parece que mientras más complicado, mejor.
Sí,
totalmente de acuerdo. Porque al final el nivel del equipo va a tener mucho que ver con el nivel de competición y de competitividad que tenga en el día a día, ¿no? Hablamos mucho de la Euroliga, del castigo de lo que es la Euroliga, ¿no? Las dobles jornadas semanales, sobre todo los viajes y el cansancio mental. Pero estos equipos quieren un nivel de competición muy alto porque están compitiendo cada día con grandes equipos. Y evidentemente esta fase de la Champions yo creo que ayuda bastante poco para el equipo esté preparado precisamente ante un Baskonia que ojalá esté en ese nivel y aproveche también ese desgaste de los viajes, más que como ha dicho Jackie, más que el propio cansancio de los partidos, es el cansancio mental y el cansancio de los viajes, porque al jugador lo que le gusta es competir y jugar. Con lo cual, yo creo que sí, que hace falta competir a mayor nivel, porque eso hará que el equipo crezca y se ponga en el nivel real que necesita.
Oye, ¿y en esa eliminatoria, Jackie, muy favorito Chalón y Würzburg o no?
Lo de Würzburg, yo lo veo mucho mejor equipo que le dice que Patrioti, porque aunque Patrioti vaya de líder en su liga y haya perdido solamente un partido y todo eso, el equipo alemán es mucho más sólido, mucho, es muy germánico a la hora de concebir el juego que tiene. Y lo de Chalón frente al Promicia, lo de Chalón es que es un equipo que no tiene el nivel de talento que tienen muchos equipos de la ACB, pero de físico andan sobrados, ¿eh? Y ya sabemos la alergia que muchas veces dan los equipos físicos, y sobre todo para un posible grupo con esos cuatro equipos, o sea, entre Unicaja, Juventud, más estos dos que estamos hablando, a ver, no significa que sean intratables ni nada por el estilo, pero que a lo mejor tienes un mal día o que te juegas, por ejemplo, quedar primero porque el Juventud y Unicaja se ganan un partido cada uno, y luego te encuentras que vas a Francia, tienes un día tonto, y el que pinche ahí es el que se puede quedar fuera. Porque no olvidemos que en la siguiente fase son los dos primeros los que pasan al playoff, que luego el playoff es a tres partidos, se empieza en casa del mejor clasificado. Ahí sí te digo, no es tan crucial lo del tema de quedar primero o segundo, ahí lo veo un poquito, hay que jugar dos partidos y punto pelota, hay que ganar fuera también. Entonces, el Chalón sobre todo porque es un equipo que en cuanto a condiciones lo pone difícil, y yendo al hilo con lo que decía Pedro del
Chalón, ¿cómo va la liga francesa?
El Chalón va, creo que va el 7. Creo que va el 7. O sea, están los tres de Euroliga primero.
Sí.
Y luego está Estrasburgo, está Burg. Pues sí, va
a ser Eurocup. El Burg es de Eurocup, ¿no?
Sí. Entonces, al aire de lo que decía Pedro, con el tema del Baskonia, el Baskonia tú lo ves que empezó muy mal en Euroliga y demás, que ha tenido dos pérdidas brutales con equipo a medio construir, pero, oye, ayer el que parecía un equipo peor era Mónaco, que no se nos olvide, sigue siendo finalista de la última Euroliga, ¿eh? Más Mirotić. Ojo, que...
A Mirotić yo las pocas veces que he visto a Mónaco le cuesta trabajo que le dé la pelota.
Sí,
a la
sí, pero...
Todo se ha dicho.
Sí, sí, pero vamos, bendito problema, ¿eh? Sí,
vaya vale plantillón, tío.
Claro,
sí, sí,
sí, que sí. A ver cómo encajo yo ahora a lo que dirás, Cario, lo que hago yo con Trey Light y compañía, ¿no? Que, pobrecito de mí, que tengo 16 tíos que serían titulares en cualquier equipo. Cosas así.
No, Baskonia siempre es un rival que es complicado, que está en racha ascendente, sin lugar a dudas. Pero recuerdo que Baskonia, aunque tiene un partido menos, está fuera de puestos, sí, de Copa del Rey a día de hoy, ¿eh?
Sí, es que Baskonia, para empezar, ahora que ha conjuntado a todo el equipo, resulta
que se tiene al Fabiano, que lo está haciendo muy bien.
Tiene cuatro extracomunitarios. O sea, es que lo que ayer funcionó fabulosamente bien a ratos en el partido, que fue Marcus Howard, Trent Forrest, Kobe Simon, uno de ellos se va a quedar fuera.
Claro, de los tres. Tal,
sí o sí. Claro. O sea, ahora ya, que el problema lo tiene Pablo Galvía, que no lo tengo yo, ¿no? Pero claro, eso es otra cosa que bueno, que sí. A ver cómo viene y sobre todo con qué cabeza después de tener dos partidos, porque ya te digo yo
y
que
dos
después...
Dos partidos de nivel,
porque claro, ahora está claro que el Baskonia que va al Palau mañana va con la... metió entre cejas y cejas de ganar. A pesar de que el Barcelona está como está. Oye, que eso sí que es un tertulión, ¿eh? El Barcelona a lo largo de estos dos últimos años. Bueno. y en la última semana con Xavi Pascual.
Bueno, nos pondremos la barretina otro día, hacemos un tertulión blaugrana, Enrique.
No, yo quería decir al hilo del Baskonia, en la tontería, pues está a tres victorias de la Copa del Rey, es verdad que tiene un partido menos, pero es una frase que se dice mucho ahora, no tengo certeza, pero ninguna duda, de que todos los abonos que se han vendido hasta ahora de la Copa del Rey...
El 50% de la Copa del Rey.
O más.
Bueno, recuerdo, ahora que tocas ese tema, que las entradas más baratas son entre 155 y 220 euros, que no sé si el club lo habéis comprado ya, si habéis tenido la osadía de meteros ya y comprar alguno, y que aparte de esos abonos, que ahora mismo están libres para todos, si Unicaja certifica la clasificación, el propio club gestionará 262 abonos. Luego ya pues habrá esos sorteos y esas cosas, pero que ahora mismo cualquiera puede comprar un abono para la Copa del Rey, y ya está, irse a Valencia. ¿Que tú ir a Valencia o no, Alfonso?
Lo dudo.
¿No querías ver Roa Arena?
Sí, hombre, como querés, por supuesto.
El año pasado lo tuviste más complicado, estuviste en Canarias,
estuve
¿eh? Allí, y no fue la cosa
allí.
Mal, ¿eh?
Talismán.
Eso te digo, no estuvo la cosa mal.
No, sí, pero bueno, al final compromisos personales...
Bueno, de aquí a febrero lo puedes mover, ¿eh?
Sí, todavía sí. O sea, yo todavía no digo que no a nada, pero que bueno, que parece complicado. Aún así, bueno, es verdad que... Tras varios años de subidas continuas, parece que este año se han mantenido los precios respecto al año pasado, incluso algunas categorías bajaron un poco y eso ha hecho que los abonos prácticamente hayan volado, vamos. O sea, yo cuando fui a echar un vistazo, quedaban de las dos categorías más caras a la venta. Así que va a haber que esperar a que el club se clasifique, que yo creo que sí, y rezar porque toque en el sorteo alguno de esos 262 abonos.
Desde luego que se llama, ¿no? El escenario es espectacular, ¿eh?
No, sí, la verdad que... Yo creo que se ha notado en la venta que hay ganas de vivir un evento así en el Rocha Arena. Me imagino que también en Valencia habrá muchas ganas porque el equipo genera ilusión y al ser la Copa en casa, pues mucha gente también se habrá animado a comprar los abonos de Valencia y de la zona. Entonces, bueno, ojalá que Unicaja pueda estar allí, que lo disfrutemos ya sea desde casa o allí in situ.
Gaby, Pedro, ¿qué os preocupa de Baskonia?
Pues mira, a mí en general, aparte del físico que dice Ivón, yo es que tengo especial predilección por un pequeño boquete que tiene Unicaja, que es la defensa de los tres grandes, es decir, de los treses grandes. Y aquí tenemos a Rudion Kurus, tenemos a Lubabu Cabarrot, gente que puede jugar de cara, de espaldas, tirarte un triple o directamente irse hacia el aro. Y ahí va a ser un poco el challenge, ¿no? El reto para Unicaja poder parar la circulación de balón hacia esos jugadores que pueden generar a partir de su talento. Y bueno, es una buena prueba de fuego para Odić, para Barreiro, para jugadores que tienen que reivindicarse ahí, porque es verdad que estas primeras jornadas hemos venido sufriendo de esa crisis del arelo alto, ¿no? Y luego un equipo que a mí Baskonia siempre, en estas últimas temporadas, me parece que es como una banda, ¿no? Es decir, un poco anárquico, pero este entrenador, ¿sabes? Le ha puesto cierto orden y cierto carisma, algo de lo que venía adoleciendo durante las últimas temporadas, ¿no? La falta de personalidad. Vamos a ver si es capaz de mantener ese nivel de evolución, porque es verdad que la anarquía acaba saliendo por los poros, ¿no?, de esos jugadores, el querer un conjunto y el poder el Unicaja jugar a su ritmo. O sea, yo creo que va a ser un partido de mucho rebote y de mucho correr. Si somos capaces de controlar el rebote, vamos a tener algo ganado.
Pedro.
Bueno, teniendo en cuenta que ya los tres grandes, no es el Baskonia, no es uno de ellos, que el tercer grande es el Valencia.
El Valencia, sí,
con,
sí.
Correcto. Con mucha diferencia, se ha convertido en... Y que evidentemente...
Pero te salió el presupuesto de Valencia tremendo, ¿eh? Por encima de los 35 millones de euros, ¿eh?
Que ir a Valencia a ver baloncesto es una maravilla, ya sea de cantera o sea de primer nivel.
Y
¿no?
lo mejor porque... que tiene que está todo en la misma manzana, Pedro. Claro. Sales de la Fonteta, tienes la Alquería, sales de la Alquería y tienes el Roa Arena. Todo en 50 metros.
Por eso hay, que cualquier buen aficionado a baloncesto quiere, que no conozca, aquello, quiere conocer aquello porque realmente es un verdadero espectáculo. No creo que en Europa haya de instalaciones como
Pedro,
esa.
Yo tuve la ocasión de estar allí hace menos de 3 semanas. No tienes,
con tu niño,
estuve con mi niño disfrutando. No tienes que cruzar, una vez que estás allí, no tienes que cruzar ni una calle. Vas andando todo el rato por la acera, por el medio. Y está una, otra y otra. Es espectacular. Bien. Lo que han hecho allí.
Pues quitando eso, pues evidentemente Baskonia no tiene esa superioridad tan grande como ha tenido en algún momento. Es un equipo que tiene ciertas limitaciones, no tiene esa profundidad de banquillo que tienen otros equipos de Euroliga, pero bueno, sí que está adquiriendo, está mejorando su nivel por días, ¿no? Yo el partido de anoche, la verdad que a mí me pareció muy divertido, me encantó, vi sobre todo a un Forrest, que absolutamente, y un Lubabu Kaborot verdaderamente impresionante, ¿no? Jugando un altísimo nivel como están jugando, vienen jugando habitualmente, pero que ahora están en un estado de forma tremendo, ¿no? No sé en qué nivel de desgaste vamos a encontrarnos a Baskonia, que podrá aprovechar Unicaja, pero a mí sí me parece un verdadero examen de exigencia del baloncesto que quiere hacer Ibón, ¿no? Donde para ganar un rival de este nivel hace falta constancia, consistencia, estar siempre concentración, no a rachas, sino con verdaderamente con una consistencia total durante todo el partido. Y ese nivel de exigencia pues va a ser la verdadera prueba de ver si el Unicaja es capaz de doblegar un rival de este nivel. Después va a venir un Baskonia que también viene con urgencias, ¿no? Porque
tiene que ganar, ¿eh?
Es un fracaso absoluto para ellos el verse fuera de la Copa del Rey un año tras otro, ¿no? Que podemos entender que deportivamente se mueven en un alto nivel de exigencia, ¿no?, con la Euroliga, pero para tiene que ser muy duro, ¿no? Yo no sé cómo lo que pasa por la cabeza de Querejeta, cómo pueden ir asimilando todo esto, porque, joder, no estar en la Copa del Rey es una pena, ¿no?, para nuestro baloncesto y para ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que ellos son conscientes de que tienen el calendario al Barça y ahora tienen al Unicaja, ¿no? Así que vendrán con el cuchillo entre los dientes. Y Unicaja tiene mucho que demostrar. No ya a los jugadores que se han incorporado, sino como equipo, ¿no? Así que yo creo que va a ser un partido apasionante de los que nos gusta ver a todos, ¿no?
Hemos hablado de nombres propios durante toda esta tertulia, que si Odis, que si Rubit. Me gustaría tocar un tema, que es el de Chris Duarte. ¿Os acordáis de la primera vez que se quedó a cero, sin jugar, me refiero a Xavi Castañeda, y que, bueno, le preguntaba yo, oye, te ha quedado aquí a cero, no sé cuánto, por segundo partido consecutivo, y él decía, es que no pueden crecer Castañeda y Duarte juntos. Es imposible, por mucho que yo quiera poner la escuadra y Cartabón, es inviable que pueda repartir los minutos entre los dos, porque al final no va a crecer ninguno. Está claro que la apuesta era la de Chris Duarte. Y está claro que Chris Duarte, creo que estamos todos, ¿verdad, Alfonso? Está creciendo mucho y que a Castañeda, por lo que vimos ayer, yo no sé si va a llegar este hombre a 2026, porque estamos hablando de la exigencia del round 16, que aquí ya no se va a regalar nada, ¿eh?
Bueno, yo creo que Duarte tiene un potencial para ser uno de los mejores jugadores
y que se le vea de otra manera, ¿eh?
Sí, yo creo que Es un jugador, además, ayer lo comentaba con mi padre, que estábamos en la grada, es un jugador que requiere de un trato especial, hay que reconocerle de manera específica pues cualquier acción defensiva buena. Es como un jugador que necesita como un constante ánimo, ese constante mimo, cariño, o por lo menos la sensación que a mí me da desde fuera, de que se le está intentando como animar, de arropar y intentar que vaya progresando a partir de, del reconocimiento positivo, sobre todo, ¿no? Más la zanahoria que el palo. Es un jugador que yo creo que a mí se me ocurren pocos exteriores que hayamos tenido, en, voy a decir, en el siglo XXI en Unicaja, con el potencial, la capacidad, el arsenal ofensivo desde un punto de vista individual, pero es que también tiene una visión de juego, tiene una capacidad de... O sea, le cuesta mucho la defensa en el lado débil del balón, digamos, pero en primera línea de pase un jugador que con los brazos tan largos que tiene también tiene una capacidad de robar balones, de a veces se pasa de frenada, evidentemente, pero que tiene una serie de cualidades que yo creo que... joder, es que también tiene que ser difícil adaptarse a un modelo de juego como el de Ivonne Navarro, venir de un baloncesto en al otro lado del charco y venir a Europa donde el scouting es mucho más intenso, donde las defensas se preparan mucho mejor y se estudian los ataques rivales para contrarrestarlo. Entonces, bueno, conforme vaya teniendo ese espacio que Ivonne le ha querido dar en perjuicio de Castañeda y vaya, pues eso, teniendo sus partidos en los que le vayan entrando los tiros, en los que él... sienta y vea que la aportación que hace el equipo puede ser más allá de meter el triple o no, de meter el tiro o no, sino que vaya aportando en diferentes facetas, cuando llegue el momento importante de la temporada, creo que vamos a tener un jugador que te puede sacar las castañas al fuego y que va a ser muy diferencial ante cualquier rival en cualquiera de las competiciones que juguemos. Entonces, bueno, creo que esa inversión que se está haciendo en Chris Duarte se debe hacer y merece la pena.
Yo creo, Enrique, que va todo en la cabeza. Fíjate lo que te digo. Más en el aspecto, sí, porque yo creo que él mismo tenía una sobreexpectativa de venir aquí. Y fue, además, la puesta en escena que tuvo, ¿acordáis?
Sí, sí.
En el Costa del Sol contra el Madrid, que sale tres ratos, mete 12 puntos y todas estas cosas. Y claro, todo el mundo esperaba que, bueno, si este hombre juega ya con más entrenamiento, con más continuidad, se va 25 por partido sin problema ninguno. Y yo creo que él mismo también habría interiorizado eso. Y claro, cuando ya llega la competición oficial, el impacto, me imagino, que habrá tenido sobre él habrá sido brutal. Y yo creo que ya sus propias expectativas, más que las de los que lo rodeamos, también han bajado a la tierra y se le ve de otra manera en la pista. A ver, más allá de que esté acertado o no.
Otra vez, si él se da cuenta, que yo creo que sí, que el juego de Unicaja no depende del talento que tenga, sino de un conjunto de engranar muchos talentos que evidentemente que ninguno pueda dispararse, porque es un juego básicamente de conjunto, más allá de que un día uno pueda hacer 25 puntos y demás. Entonces yo creo que si él asume que ese rol, que es el de todos, va a ser el que tiene que tener, yo creo que, como estáis diciendo, tendrá que terminar explotando y tendrá que terminar adaptándose al juego de Ivón.
Jackie.
Estamos hablando de un jugador que venía aquí para hacer la labor que hacían los americanos de mediados de los 80 más o menos.
Bueno, eso es lo que esperábamos todos, aunque Ivón Navarro...
Sí, eso es lo que nos pusimos por delante, porque como ahora con un teclado ya resulta que le cortamos la cabeza a todos los directores deportivos de la NBA porque la Euroliga se nos queda pequeña, y resulta que estamos hablando de un tipo que todavía no está acostumbrado a esto, y está bien porque la mujer está bien de la dolencia que tuvo, los niños están cómodos en Málaga. Está hablando de un tío que es el segundo mejor pasador del equipo, detrás de Kendrick Perry, que Kendrick Perry ha subido mucho. Kendrick Perry ha aumentado en los últimos cuatro partidos casi media asistencia más por partido. Sé que son estadísticas de las que entendíamos los tontos, no de las avanzadas, pero todavía creo que sigue siendo un dato a tener en cuenta. Estamos hablando que el tipo que se supone que se las tiene que jugar todas reparte 3.5 asistencias por partido. Está creo que el 20 o el 21 en la clasificación general en la ACB. Estamos hablando que yo creo que el tema, tú el otro día cuando hablas con él después del partido y demás, pues te habla de la alegría, de tal, de lo que ya no sabemos, de si te entra la primera, ves una piscina, no ves un aro. Pero el tema es que es un tío que, en el momento que tú has dicho que que domine la presión que puede tener y simplemente vaya encauzando el talento que tiene. Porque si estamos hablando de... O sea, vamos a ver, vale que aquí se le trae para que meta, pero estamos hablando de un tío que cuando no está bien es el segundo mejor pasador, dice, oye, aquí hay algo que este tío es que además de lo que puede hacer, hace más cosas, porque vale que muchas veces no tienes el día, vale que muchas veces a lo mejor se te va un poco la ansiedad o lo que sea, pero yo no me creo que este tío se vaya a quedar con un 12% en tiros de tres.
Ahora mismo está en un 26%.
Sí, porque ha ido subiendo poco a poco. Entonces, claro.
Hay que decir, yo tampoco me había puesto a mirar sus estadísticas al dedillo, pero cuando no metía los triples, digo, coño, a ver este hombre que ha hecho de triple a lo largo de su carrera. No es un excelso triplista. No ha tenido temporada. En Chicago creo que no llega a jugar tampoco tantos partidos, que es el tope de su carrera en una temporada, que está en el 40%, pero normalmente se mueve, está por debajo de su cifra, digo, pero se mueve entre el 33-35%. A lo largo de su carrera.
Yo creo que Emilio, que él mismo se ha ido dando cuenta en las primeras jornadas, que del triple ser causa de felicidad, es decir, el triple era su afán, ha sido consecuencia de su felicidad, es decir, el triple como última opción. Él empieza a darse cuenta que puede generar más para el equipo, penetrando, jugando de espaldas, corriendo, defendiendo, dando pases. Yo ayer lo vi feliz, mucho más feliz que con sus estadísticas personales, con que 9 jugadores se fueran a 10 o más puntos. O sea, una cosa que yo no había visto en mi vida. Le hice una foto al marcador. Y él se iba feliz de dar asistencia, de dar a Liupa a Webb tercero. Entonces, eso no solo suma sus estadísticas, eso multiplica, tío. Y luego, si el triple le entra, encima, como que él se va como más satisfecho. Pero se ha dado cuenta que de la frustración de fallar un triple a última opción el triple y encima lo meto. Entonces eso le da una versatilidad al equipo y un poderío, que eso sí que te gana campeonatos. O sea, yo no creo que el Unicaja gane título este año metiendo Duarte 30 puntos, sino más bien haciendo lo que está haciendo ahora, ¿no? Ser un tío multidisciplinar.
¿Te has fijado ya aquí, hablando de esto de las asistencias, Unicaja en cuánta asistencia está esta temporada con respecto al año anterior? ¿Si se reparte mejor o peor el juego? Eso lo has mirado, ¿no?
El año pasado, mira...
Te pongo unos compromisos espectaculares, ¿no?
El año
pasado... Aquí se lo sabe.
Es que claro, para hablar de la siete asistencia y todas estas cosas, digo, pues lo mismo. Se lo
sabe. El año pasado Unicaja tenía 2 grandes pasadores con muy poca diferencia de media de pases decisivos, que eran Perry y Alberto Díaz. Este año, Kendrick Perry ha empezado tan mal... que Alberto mantenía un poco el nivel, Alberto ha bajado ahora y me llama la atención que constantemente es Duarte el que se mete ahí entre los dos. Entonces, el año pasado estaba mucho más focalizado todo el tema por el tema de las asistencias. Diego es un jugador que no puede tener nunca buenas medias porque es un jugador que pierde muchos balones. Está casi en 2 balones perdidos por partido. Que dirán, dos nada más, ¿no? Que eso te lleva a una parte alta de pérdidas de balón dentro de un Unicaja que no es especialmente maltratador del balón en cuanto a pases, ¿no? Entonces, el tema, Alberto ha bajado, Alberto está ahora creo que en 2 asistencias y media, estoy totalmente de memoria, ¿eh? Está en 2 asistencias y media y el año pasado estaba rozando las 4. Entonces, claro, también es que no había otro... que es que ya te digo, son 3 asistencias y media las de Duarte, y Perry que ha pasado, Perry desde que empezó mal, principio de temporada, resulta que se puso casi en 4 y ya están casi en 4,4.
Le dimos el premio más simpático, dijo la gala de la COPE, lo del boquerón, y ha ido para arriba.
Y también hay que tener en cuenta el ritmo de Unicaja, lo que he comentado antes, es decir, Unicaja ataca 3 veces menos por partido, entonces son 3 posesiones menos, 3 posibilidades de asistencia. Los números en general han bajado, pero lo que tenemos es que ver la tendencia, y la tendencia desde luego es a ver al Unicaja reconocible.
Yo creo que Duarte nunca ha jugado lo que se le está pidiendo ahora. Es
correcto.
Decir, ni juega así en la selección, ni en la NBA, por supuesto.
Ni en Puerto Rico tampoco.
Lo de Puerto Rico.
Sin embargo, su nivel de autoexigencia y el nivel de exigencia es muy alto. ¿Por qué? Porque llega un equipo que ha cambiado a peor me refiero, de momento, ha perdido jugadores importantísimos y evidentemente hemos pasado de un juego colectivo donde muchos jugadores se sentían implicados a un juego menos colectivo donde hay una dependencia mucho mayor de los jugadores que ya se saben de memoria de qué va esto, y parece que él tiene que venir a sustituir no solamente a un jugador, sino parece que tiene que sustituir a Carter,
a Taylor,
a Cameron Taylor y a Osekowski, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Entonces él tiene, por un lado, que adaptarse a su juego colectivo, por otro lado, tiene que ser un jugador diferencial, y por otro lado, se necesita que el equipo dé un paso adelante en general, porque probablemente se va a sentir mucho más a gusto cuando llegue le lleguen más balones en mejores situaciones. Totalmente. Que haya más gente que pise la pintura y que sea creativa y que pueda crear juego para los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que está avanzando positivamente y que hay que seguir.
Señores, las 4 de la tarde, último tertulión. Que sean felices, volvemos mañana a las 3.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 de la tarde te estoy acompañando en los diales habituales del deporte malagueño en COPE más Málaga. Y como siempre, hoy jueves hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto. En un día hoy están pasando muchas cosas con el Málaga, que sigue preparando el partido frente a Almería, con el Unicaja, con ese récord de 115 puntos anotado en el Martín Carpena, y también con el capítulo polideportivo. Ha regresado el Costa del Sol Málaga, que aún derrota frente al Vera Vera, y también tenemos un acontecimiento histórico, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, se ha metido en la final a 8 de la Copa de la Reina tras ganar 1-3 al conjunto del Chantrea. Pero en este punto del programa quiero que sepas que en estas fiestas, Casierra Nevada te lo pone muy fácil. Si buscas envases, celulosa industrial o productos de limpieza profesional, ya sabes dónde ir. A Casierra Nevada, calidad y servicio para los que trabajan a diario. Visítalos en casierranevada.es y aprovecha, claro que sí, las ofertas de diciembre. Todo el deporte continúa hasta las 4:30. Esta semana, el obispo de Málaga, el señor José Antonio Setué, ha estado con nosotros en la redacción de COPE, con la entrevista que le realizó mi compañera Mónica García. Estuvimos con él un ratito y estuvimos hablando de deporte, del Málaga, de sus palabras que se hicieron virales antes del Málaga-Huesca. Así que acompáñame, porque creo que nos salió una charla muy deliciosa con el obispo de la diócesis de Málaga y Melilla.
100 días, balance con el obispo de Málaga y de la diócesis de Málaga y de Melilla. En 100 días, no sé si habrá puesto la tele, habrá puesto COPE más Málaga o COPE Málaga para escuchar alguna retransmisión del Málaga o del Unicaja.
La verdad es que poco.
Poco.
Pero bueno, sé que ayer ganó el Málaga.
Emilio Guerrero es nuestro jefe de deportes. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos al obispo que animarlo.
Sí, mucho, mucho hay que animarlo. A mí me llamó la atención, no sé si a usted le llamó la atención, señor obispo, cuando usted toma posesión el 13 de septiembre, curiosamente jugaba contra el equipo de su tierra ese día, el Málaga. No vamos a hablar del resultado, porque en la última jugada nos condenó, no sé yo al final lo
minuto
que...
Minuto 94, creo.
No sé si ahí la aparición divina fue para Huesca y no para Málaga, pero usted iba a ser consciente de la trascendencia que va a tener, por ejemplo, esas palabras y la pasión que hay en Málaga con el fútbol y con su equipo, a pesar de que no vive su mejor momento de la historia.
Pues no era consciente. La verdad es que me vino muy a la mano y creo que, bueno, ese tipo de cosas al final de una celebración distienden y ayudan. De hecho, yo creo que se creó un buen clima, ¿no? Y bueno, algunos me dijeron, esperemos que gane el Málaga porque si no vas a entrar con mal pie en esta tierra. Pero bueno, perdió y a pesar de eso, pues me sigo sintiendo muy bien acogido. Y sí, mi sobrina, una de mis sobrinas que es periodista, me fui diciendo la cantidad de no sé si se dice ahora retweets o de, bueno, publicaciones que tuvo ese momento concreto, que yo creo que fue el más popular. De hecho, me llegó de cantidad de sitios. Claro, los que me conocen me decían, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tú que no has ido nunca a un partido de fútbol, que te hagas precisamente popular precisamente por este tema.
Bueno, estaba ahí hablando de redes sociales y dice usted viral, ¿eh? Que no está mal entrar en Málaga a hacerse viral, ¿no? Hablando de las nuevas tecnologías. El fútbol, irremediablemente también muchas veces, y más en Málaga, va asociado también con la pasión y con la religión. No sé si ya se le han contado que la devoción que hay en la afición del Málaga por nuestro padre Jesús Cautivo, cofradía que sale los lunes santos, y también por la victoria, una bandera que siempre pone en la grada animación del Málaga, siempre victoriosa. ¿Le ha llegado usted ya algún input de esa relación relación también de pasión que hay con la religión y con estas cofradías concretamente?
Bueno, pues la verdad es que son cosas que suceden en casi todos los sitios. No es como en Bilbao, ¿no?, que llaman catedral al equipo de al lugar donde juegan, pero ciertamente, bueno, pues el deporte despierta mucha pasión. Y me alegro que así sea, ¿no? Porque por lo menos pues tenemos aspectos como el fútbol o como los deportes en donde nos situamos no tanto de nuestra ideología, que a veces tanto nos divide, sino desde la pasión por tu tierra, por un deporte.
Yo le voy a hacer la penúltima, Mónica. Él viene de una tierra como es Huesca, en los años 80, que le voy a decir, ¿verdad? Del magia de Huesca, Granger Hall, Brian Jackson, toda esta gente. En baloncesto sí tenemos un equipo puntero, señor obispo. ¿Le estira el baloncesto? Porque en su tierra, excepto ahora, siempre ha sido una tierra muy de baloncesto.
Sí, efectivamente. Y a mí, por mi altura, muchas veces me pinchaban para que jugara al baloncesto. Pero la verdad es que primero no se me daba bien. Y después estos deportes de tanto contacto, no sé hasta dónde llegar, ¿no? Porque siempre he sido, hasta de niño, ¿no?, un hombre voluminoso, y a veces un manotazo mío pues podía hacer más daño del que yo tenía controlado, ¿no? Y en ese sentido pues preferí otros deportes como el frontón, que es el deporte que más he practicado y que más me apasiona.
En la última, Mónica, que le quiero hacer, estabais hablando de política, de todos los asuntos, temas muy gruesos que habéis tratado durante toda esta conversación. Yo le pregunto también por el deporte como eje vertebrador muchas veces de la sociedad. En las escuelas de la Fundación Victoria hay un montón de, cada vez hay más niños que practican deporte. ¿Qué papel le dais vosotros también al deporte en la diócesis de Málaga?
Hombre, yo creo que el deporte tiene muchos valores que están muy cerca del Evangelio, ¿no? Todo lo que se refiere al equipo, lo que decía antes del director de orquesta. O sea, aquí estamos para colaborar unos con otros y para sacar cada uno lo mejor de sí mismo. Por otra parte, está el valor del esfuerzo y del sacrificio, que en muchos aspectos de la vida cotidiana los tenemos esos valores absolutamente rechazados, y sin embargo en el deporte pues todavía la gente tiene como valor sacrificarse para alcanzar determinadas metas. Y además de eso, pues yo creo que el deporte nos ayuda a, como señalabas, a conectar con cantidad de personas que son muy distintos a nosotros, no solamente en el propio equipo, sino en los equipos rivales, en los equipos con los que se van jugando. A mí, desde luego, cuando una persona me dice que se interesa por este aspecto de la vida del deporte, le animo y me gustaría poder seguirle, pero no por tiempo, sino sobre todo pues porque cada uno tiene sus preferencias, pues ahora mismo estoy practicando poco.
Pues le invito a que un día se venga con nosotros a la cabina número 15 de la Rosaleda y que disfrute de primera mano. Del baloncesto no le voy a invitar porque los sitios son muy estrechos, usted es alto y va a pasar un...
Y no vaya a caber, los dos son grandes.
Sí, va a pasar un mal rato, sí, pero como lo pongan al lado de Anicel Labodrama o de Juan Carlos, bueno, Bonilla, no pueden entrar.
Claro, es que todos así, los contertulios tuyos son de dos metros,
así que le invito a que nos acompañe un día una retransmisión, que seguro que esa pasión por el Málaga se la vamos a inocular.
Sí, sí, ya voy siguiendo. Todavía Google no se ha enterado, porque me informa sin que yo se lo pida del Huesca, pero no me informa del Málaga. A ver si poco a poco, poco. Se va
Hay
enterando.
Que preguntarle más.
Sí, sí.
Porque el algoritmo no...
No, pero el algoritmo es tozudo, ¿eh?
Gracias, Emilio.
Gracias.
Buena charla, ¿eh? En verdad, con una persona más que es muy cercana, ¿eh? El obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, José Antonio Satué. Pueden escuchar toda la entrevista, además esa parte de deporte, en nuestra página web cope.es/Málaga. Y hoy seguimos hablando de fútbol porque hoy hay una fiesta de entrenadores. Bueno, no abandonamos el mundo del fútbol porque hoy tenemos fin de año tremendo en el Comité Andaluz de Entrenadores de Fútbol aquí en la delegación de Málaga, porque a partir de las 7 en el Centro Asistencial San Juan de Dios pues se van a entregar los premios, los más destacados de este curso 24-25. Ya sabes que el delegado en Málaga, ese Comité Andaluz de Entrenadores, es nuestro amigo Sebastián Cervantes, que antes de irse a esa gala se ha pasado por aquí por los estudios de la cadena COPE. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, tenéis un lío. lío muy rocotudo, ¿eh? Porque creo que vais a entregar más de 200 distinciones a lo largo de la tarde-noche de hoy, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa ya tradicional y como esto del fútbol va creciendo, pues los entrenadores, mientras más equipos, más entrenadores, más competiciones y, bueno, pues evidentemente, pues más trofeos y bueno, pues es una cosa importante, ¿no?, que este día ya es una tradición para todo el fútbol base de Málaga y bueno, pues en eso estamos hoy.
Oye, cuéntame, porque hombre, aparte de los campeones y todas estas cosas que ahora me contarás algunos de ellos, sobre todo este tipo de encuentros, de entrega de premios, sobre todo muchas veces reconocen la labor de mucha gente que ha hecho, ¿no?, alrededor del fútbol malagueño, del fútbol base, alrededor de sus clubes, y tenéis distintas categorías, ¿no? Tenéis carnet de oro, tenéis premios con nombre y apellido propio de gente mítica del fútbol malagueño, y muchos de esos premios los vais a repartir esta tarde.
Efectivamente. Este año tenemos una novedad y es que el Comité Nacional de la Federación Española de Fútbol pues ha creado un premio que es el Carnet Oro, que se da dando por todas las territoriales.
Sí.
Y este año, pues aquí en Málaga se va a dar el Carnet Oro a Esteban Vigo.
Al mítico Boquerón Esteban.
Efectivamente. Es un premio a la trayectoria profesional de entrenadores que ya han tenido una dilatada trayectoria y que, bueno, pues que ya bueno, pues se merecen un reconocimiento especial y, bueno, pues han creado este premio y para nosotros es un orgullo que bueno, pues que Esteban sea el primer galardonado con esto. Después también nosotros a nivel andaluz ya el año pasado instauramos otro premio que es el más importante para nosotros en Andalucía para el Comité de Entrenadores, que es el premio Antonio Mendoza, que es el que fue presidente del Comité Andaluz de Entrenadores durante muchísimos años, persona muy conocida en toda Andalucía. Y bueno, también lo inauguramos el año pasado con Pedro Valencia, que fue el galardonado. Y este es el segundo año que lo damos y lo otorgamos, y que este año va a recaer en Antonio Tapia. Antonio Tapia, que es para el fútbol malagueño y andaluz, pues es una persona, bueno, pues con un recorrido impresionante y con una talla magnífica, ¿no?, en cuanto a todos los aspectos que podamos hablar, ¿no? El Congreso de Entrenadores que tuvimos en noviembre, ahí estaba él el primero para seguir aprendiendo, para seguir...
Oye, Sebastián, ¿y tú qué tienes trato con ellos dos, tanto con Esteban, el Boquerón Esteban, como Antonio Tapia, que llevan bastante años fuera de la rueda? ¿No les pica el gusanillo? ¿No le ha salido ningún proyecto? ¿No tienen la intención de seguir entrenando?
Bueno, yo creo, hombre, el entrenador siempre es entrenador, tiene su gusanillo, tiene sus cosas. Lo único que es verdad es que conforme va pasando el tiempo, pues este tipo de entrenadores no van a dar un paso en falso. Entonces tiene que ser una cosa que quede muy, que esté muy clara y que ellos puedan realizar un trabajo, es decir, que evidentemente ya han demostrado todo lo que tienen que demostrar y sería para una apuesta importante, una apuesta que no tengan que demostrar nada, ¿no? Entonces, por ahí van más los tiros.
Hoy también tenéis el premio Juan Donaire, ¿no?
Bueno, después sí, hemos ido de arriba abajo y a nivel local, de aquí de Málaga, instauramos dos premios hace ya varios años. Uno es el premio Juan Donaire, que es un premio que se le da a una cosa que ahora se habla mucho y que nosotros ya lo instauramos hace tiempo, que es los valores, ¿no? Al entrenador con unos valores, con un desempeño de su labor de una manera más educativa, más formativa, que es lo que Juan Donaire, uno de los pioneros de entrenadores aquí en Málaga, y bueno, pues nosotros decidimos instaurar ese premio, que este año va a recaer en Paulino Blanco, un entrenador que lleva también muchísimo tiempo en la comarca de Antequera. Uh-huh. Y que ha pasado por casi siempre mucho tiempo con las escuelas de allí de Antequera, hasta con femenino, en fin, una persona que encarne un poco esos valores durante su trayectoria. Y bueno, pues también. Y después el otro que tenemos local es por bueno, pues el premio Nacho Chaparro, que para nosotros es muy importante porque, bueno, era uno nuestro, uno de los que siempre estaba colaborando con el Comité de Entrenadores de aquí de Málaga, dispuesto, es decir, era que tiraba del carro de todo cuando costaban más las cosas, pues él estaba siempre ahí tirando de todo y para nosotros, bueno, pues es muy importante y es un premio a la colaboración con el colectivo de entrenadores, al poner en valor todo lo nuestro. y este año pues eso va a recaer en otro entrenador que ha llevado Málaga por todos los lados durante muchísimos años y lo sigue llevando, y que es Miguel Rivera. Miguel Rivera, que bueno, en un momento determinado de su vida se lió la manta a la cabeza y decidió apostar por esto del fútbol y bueno, pues en lo que era la segunda B, lo que era todas esas categorías, el número de partidos que ha dirigido son, vamos, incalculables. No soy capaz yo de decirte exactamente cuántos, porque ya hace muchos años ya tenía casi el récord aquí en Andalucía de partidos en todo eso, ¿no? Entonces, y después siempre ha estado con nosotros, ofreciéndose a cualquier cosa, lo que necesitáramos, es decir, que es lo que es este premio de Nacho Chaparro.
Bueno, pues esta tarde a las 7 en el Centro Asistencial San Juan de Dios es donde va a tener lugar esa gala, y luego evidentemente también, aparte de estos grandes premios, vais a ir galardonando también a los entrenadores destacados del último curso, sí, ¿no? Bueno, del 24-25.
Claro,
¿no?
Evidentemente los campeones y los ascensos, y también a los
O sea,
que
si hablas de ascenso va a estar el actual entrenador del Málaga, que asciende con el malagueño, ¿no?
Efectivamente, tenemos por ahí el ascenso del Atlético malagueño con Funes, Bravo y Dani, el preparado físico, que ahora está en el primer equipo. Y después tenemos también, por ejemplo, el ascenso del Torremolinos con Antonio Calderón también, y su cuerpo técnico, que también tienen que recoger su galardón, que por cierto Antonio Calderón es el segundo ascenso consecutivo. El año pasado ya tuvieron uno y este año ha sido el segundo. Y después pues tenemos un campeón, bueno, pues a lo mejor la gente lo conoce menos, pero tenemos en Málaga tenemos un equipo que es En Pie, el equipo de En Pie, que es campeón de primera división de fútbol playa.
Sí, señor. O sea,
la máxima categoría de fútbol playa a nivel español de la competición. Entonces tenemos a Diego Alonso, que es el entrenador de ese equipo, y han quedado campeones de España, ¿no? Y no solo campeones de España de la liga, sino que también han hecho doblete. Entonces, bueno, hay muchos premios de campeones de distintas categorías. Tenemos a Estrella Díaz, como el Málaga femenino también, que ha ascendido de la categoría nacional a la siguiente con su cuerpo técnico, en fin. Todo eso pues lo vamos a disfrutar esta tarde noche, y también reconocemos a los entrenadores que llevan ya años de contrato. Tenemos tres reconocimientos diferentes: uno cuando el entrenador cumple 10 años de contratos, otro cuando cumple 18 años de contrato, y otro cuando cumple 25 años de contrato, que ya son años en esto de,
mucho
del mundo
año,
del
mucho
fútbol,
año.
¿Verdad? Y entonces pues a ellos se le da también unos reconocimientos, dependiendo a cada reconocimiento un poco diferente, pero sí, es muy bonito porque vamos a encontrarnos personas pues con sobre todo en 25 años ya con un recorrido y con una con lo cual al final la idea de todo este tipo de eventos es juntar, que nos juntemos todos los entrenadores que de Málaga, provincia, y echemos una jornada de convivencia y de buen ambiente entre todos los entrenadores.
Oye, Sebastián, la última que te hago. Recuerdo que cuando empezábamos la temporada en nuestra sección de cada martes de Fútbol de Barro, hablábamos con José González, con el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol, y yo le preguntaba qué número de licencias hay de equipos, en este caso también de jugadores, ¿no? Hablaba de las miles de licencias que hay, de los cientos de equipos que hay en el fútbol provincial malagueño, que todos los fines de semana se disputan más de 300 partidos. ¿Cuántos entrenadores tenéis en el Comité Andaluz de Entrenadores en vuestra delegación aquí en
Bueno,
Málaga?
Pues yo te puedo comentar que la temporada pasada terminamos la temporada con 2.100 fichas y contratos de entrenadores de todas las categorías, desde los más pequeñitos, los bebés, hasta el
2.100.
Sí, todo. Y bueno, todavía hasta que acabe la temporada se siguen haciendo pues, fichas y contratos, porque hay cambios, porque hay mil cosas. Y yo creo que las previsiones son que este año pues podemos tener más de 2.100, evidentemente.
¿Tenéis muchos malagueños fuera ahora entrenando, Sebastián?
Bueno, fuera tenemos, en principio tenemos Rafa Gil, que lleva muchísimos años.
Ya sigue en Arabia, ¿no?
Sigue allí, está en el equipo de donde estaba Fernando Hierro,
¿sí?
y Adrián Espárraga, que estaban trabajando por allí. Pues él está en el equipo, digamos, en temas de cantera, tema de equipo
de formación,
B,
¿no?
De formación, y ya él tiene un recorrido muy importante por toda aquella parte del mundo, ¿no?
Sí, de Oriente Medio,
claro,
y toda esa parte de allí.
Después tenemos a Alejandro Caro, que estuvo en el Málaga hace poco, sí, y que bueno, está con Lopetegui en la selección de Qatar, para que va al Mundial también, por ejemplo. En fin, tenemos por ahí alguna cosita más. Y bueno, y segundo entrenadores, pues tenemos a Fernando en el Betis, que lleva ya muchísimo tiempo, por ejemplo, trabajando ahí. Tenemos analistas también, con Francis Sánchez, que está en el Real Madrid, en el grupo de analistas. Sí, tenemos una variedad muy, muy interesante. Nos falta tal vez, pues eso, que alguno de los entrenadores que están por ahí haciendo cositas interesantes peguen un poquito un salto y le den una oportunidad y podamos tener algún... Bueno, tenemos a Alberto González, evidentemente.
Es el único malagueño, te lo iba a comentar, en el fútbol profesional, entrenador.
Que lo tenemos en segunda división, que ya se está consolidando un poquito aquí con el Albacete en este caso, y que ya lleva un recorrido también muy importante. Y el hermano, no lo podemos olvidar, que Enrique, que también es de aquí, son de Tolos. Y bueno, pues Juanjo Roldán también, que es el preparador físico que va con ellos. Ese equipo va trabajando muy bien. Y después, bueno, pues tenemos entrenadores que a lo mejor no han nacido en Málaga, pero sin embargo son nuestros, porque toda la vida han estado por aquí. ¿No? O sea que tenemos muchos frentes abiertos fuera de Málaga.
Fíjense, más de 2.100 entrenadores en el último curso, los que ha tenido el Comité Andaluz de Entrenadores en su delegación aquí en Málaga. La gran fiesta va a ser esta tarde, donde se van a entregar esos premios o reconocimientos a los que ha hecho alusión Sebastián Cervantes, y que ya sabes que, como digo, es en el centro asistencial San Juan de Dios, como suele ser también tradicional. Pues Sebastián, que haya buena fiesta, que lo paséis muy bien, que haya sobre todo mucha unión, y a trabajar para el próximo año 2026, que también va a ser un año arduo, duro, y ojalá tengamos más de un malagueño en el fútbol profesional como primer entrenador.
Eso esperamos, y para eso trabajamos todos.
Desde luego que sí. Gracias, Sebastián, que vaya bien esta tarde.
A vosotros.
Pues nosotros lo dejamos aquí, ya está aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Mañana más, a partir de las 3 de la tarde te espero. Y ahora, como siempre, informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta mañana, adiós. No.